Un aterrizaje forzoso, peleas de bar del oeste en un planeta helado y un reencuentro más que esperado. Todo esto y mucho más nos trae Lejos de Casa, Far From Home en el original, el segundo episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar, entre este que os habla CJ Navas y don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, larga y próspera vida, Nuknej y pelea de taberna, pelea de taberna.
Además, no. bien peleada. Bueno, la cosa estaba un poquito dura hasta que al final llega, como siempre, la que tiene que salvar. Es que al final pongo a Giorgio en su vida que arregla todos los problemas.
Claro, pero luego leyendo el... viendo a Wesley ahí en el After Show, en el Reading Room, pues ahí era muy evidente que estaban buscando una pelea de taberna western. Pero yo no sé si a ti te ha pasado, pero como tú y yo nos hemos criado con rol mazmorrero de los 80-90, yo estaba viviendo el inicio de una campaña de medieval fantástica, ¿no? Con su buena pelea de taberna, sí señor, qué patadas.
Sí, es cierto que el director, y podemos empezar por ahí precisamente, el equipo creativo de este segundo episodio es exactamente el mismo que el primero. Se nota que además, bueno, que esto es una cara B de lo que vimos, ¿no? Vimos a Michael Burnham el otro día y ahora vemos a todo el resto de la Discovery funcionando. Contaban como eso, el director, sobre todo, lo atundió usando a mí, desde el momento que recibió el guión de mano de Michelle Paradise, Jenny Lumeter, Alex Kurtzman, que vuelven a escribir el guión de este segundo episodio, igual que lo hicieron en el primero, que tenía muy claro que él quería hacer un western, pero no solamente él, es que Dag además estaba loco en una de las entrevistas que le hacen, es yo toda la vida que he sido ser como Jimmy Stewart, lo que quería es una pelea de taberna, y estaba loco por hacer una película del oeste.
Sí, sí, tenía muchísimas ganas. El hombre es parte de la ambientación, digamos, a pie de tierra, no en el gran esquema de las cosas, en el gran cuadro, en los grandes poderes políticos, si es que siguen existiendo. Ahora iremos con eso. Es una de las consecuencias de que la Federación haya desaparecido, que aquello vuelve a ser el salvaje oeste. Y en el aspecto estético hasta literal, ¿no? Esto que estamos diciendo. Se han basado en eso. Si ya no hay gobierno, ahí es un estadio fallido. Hay hasta señores de la guerra, como hemos visto en el capítulo, ¿no? Porque el malo del capítulo es un señor de la guerra que, aprovechando que aquí no llega el Estado, hago yo lo que me da la gana, ¿no? Pues como en otras partes de la Tierra, en la vida real que ha pasado, ¿no? Pues sí, la estética que se han cogido para representar eso de esto es como si fuera el salvaje oeste es el salvaje oeste. Pues muy bien.
Sí. A mí me gusta mucho el que hayan utilizado un salvaje oeste en el que el desierto lo cambiamos por desierto helado. Y ahí volvemos a tener, pues, que se han gastado la pasta en irse a Islandia. Todos, además, todas las entrevistas, absolutamente todos los comentarios. Wheaton lo habla en todas las, también desde Reddit Room, todo el mundo flipando, ¿no? De cómo es Islandia y de cómo cambiaba el ecosistema de un sitio a otro. Y que lo fácil que tenían en poder encontrar esos sitios tan alucinantes. El propio coordinador de Stan, sobre todo, decía de aquí no hemos tenido que recrear prácticamente nada porque lo teníamos allí y podíamos verlo, ¿no? Que era una cosa muy muy extraña que le ocurría, que al final tenía que construirlo todo en el set y que aquí podía ocurrir. Yo creo que estos son los dos episodios que vamos a ver con esos paisajes helados y ese ser maligno doble, ¿no? Por un lado, esa amenaza latente que hay de ese hielo que se está cogiendo la Discovery hasta que logra arrancar, que luego si queremos vamos con ella, pero yo creo que vamos a empezar de esa parte, ¿no? Que quizás es la parte más de que nos cuenta cómo es este mundo, como decías tú, de después de que destalle debido a la quema, que es como han traducido The Barn aquí en Netflix, esos universos, esos mundos paralelos, esos señores de la guerra que al final gobiernan pequeñas zonas o al final pelean, pues eso, con cuatro o cinco mercenarios alrededor. Queda muy claro que no es un clan, sino que realmente son mercenarios. Él es un jefe que tiene contratado los a los otros, ¿no? En alguno de los momentos del episodio. Un jefe de la guerra que además, a mí está, a este Zare, que me encantó porque además cuando lo vi dije, leche, no puede ser él. Sí, es. Ahora no me acuerdo el nombre del actor, pero mientras tú hablas, que era el padre de Medium, que era un tío al que yo le tenía muchísimo cariño cuando veía la serie de los Dubois. Me encantaba y aquí hace un cambio de registro brutal de ser la mejor persona del mundo mundial a ser, bueno, un pedazo de capullo y un pedazo de cabrón, pero por otro lado, lo que se necesita para esta realidad, ¿no? Él mismo dice en ese momento de conversación dentro del bar de, a mí me ha ido muy bien con la quema porque antes no podría haber sobrevivido porque la Federación no me lo permitiría y ahora he podido hacerme, labrarme un futuro para mí mismo.
Exactamente, que haya desaparecido el gobierno, que se haya convertido la Federación en un estado fallido cuando no desapareció directamente, pues como cuando Por un ejemplo, Afganistán hoy en día, ¿no? Podría ser, o algunas zonas de Nigeria. Si hay zonas de Nigeria o de Afganistán que el gobierno de Nigeria y Afganistán no controla, no puede mandar a la policía, da igual que hagas tu ley a punta de pistola o que trafiques con armas o con drogas o lo que sea, porque la justicia no te va a alcanzar, el Estado no te alcanza hasta donde estás, pues tú impones tu ley. Y esto se ha encogido. Me ha recordado en algunos momentos a Picard, ¿no? O sea, acuérdate cuando 7-9 estaba combatiendo también con unas zonas en las que la Federación no llegaba, que la justicia no llegaba, el Estado no llegaba, llámalo, el Estado de Derecho, llámalo X, ¿no? Toda la construcción que hacemos en una sociedad para pues evitar que la gente se mate entre sí, lo que viene siendo la justicia, la administración, los derechos y los deberes y el habeas corpus y el derecho que te asiste en una sociedad avanzada o democrática, pues se desaparece, la gente impone su ley a punta de pistola. O quien puede, o quien es fuerte, o quien ha matado a los otros malos. Y aquí está el malo superviviente.
Y eso, mundo fronterizo, lo hemos visto muchísimas veces en Star Trek, en a veces como primer contacto, como esos lugares en donde se llegaba en alguna de las aventurillas, y que al final tiene esa doble dualidad que también Saru plantea desde el principio, ¿no? Cuando él marcha con Tilly, y ahora hablaremos de la relación de ellos dos y cómo yo creo que es un grandísimo acierto el haberlo emparejado, ¿no? Y al final siempre hemos tenido la relación, por un lado, de Saru con Michael y la relación de Tilly con Michael, pero yo creo que la relación de ellos dos en esta parte de mentorí y de Doug, tener claro que Tilly tiene lo que hace falta para ser capitán y como ella no lo tiene claro y siente seguridad, yo creo que podemos volver a hablar sobre ello, los personajes. Pero esa parte en la que, al final, Doug dice al principio, tenemos primer contacto. Y volvemos a la misma de siempre, de aunque hayamos avanzado 900 años en el futuro, volvemos al mismo tema que parece que es el tema de la temporada, sino de toda la serie, de esto es gente que cree en la Federación, que en los principios de la Federación haya pasado lo que haya pasado.
La pena es que al True Believer que nos presenta en este capítulo se lleva un tiro y ya y desaparece, pero está claro por el diálogo, por la actitud, por el y no me podéis meter en vuestra nave y no sería yo material de la Federación. Uh-huh. Está claro que este chico que ayuda a Tilly a reparar la pieza de la nave MacGuffin del episodio que se estropea, ¿vale? Está claro que es una variante mutatis mutandi de la persona que se ha encontrado Burnham, que está con las comunicaciones, intentando contactar con la Federación, porque no deja de creer, porque es un creyente, y lo dice así el compañero, en que la Federación sigue ahí fuera, volverá, y este mundo de mierda en el que los más fuertes imponen su ley, y no hay justicia, y no hay libertad, y no te puedes desarrollar como persona porque estás pensando en sobrevivir, esto cambiará y volveremos a los tiempos de la Federación, lo que era todo lo contrario, ¿no?
Y luego ver que hay mundos donde hay vida, que viene la Federación, que era tremendamente complicada, que al final no todos son para grandes paraísos, ni la Tierra ni mucho menos, sino que aquí tienen un sitio donde pueden vivir durante una serie de horas, no puede salir fuera por las noches porque hay un bicho que no sabemos exactamente el formato, pero vamos, este hielo que se va cogiendo todo demás, y aún así hay vida y esperanza. Y si tenemos el creyente que han matado, sí que yo creo que lo han convertido en un mártir, ¿no? Al final tienes el a partir de ahora le vamos a seguir y vamos a creernos que es lo que parece que va a ocurrir con el resto de sus congéneres.
Y siguen explorando el tema de la... ¿Cómo se llama esto? Materia orgánica, materia maleable, se me ha ido el nombre. Vamos, lo que vimos en el capítulo pasado, que significaba que tú tenías una habitación y se podían configurar los muebles como tocara, ¿no? Ahora necesito una mesa, ahora una cama, ahora una silla, y aquello se iba creando. Y usan lo mismo, esa materia maleable, para reproducir la pieza. En realidad no reparan la pieza que tenía Tilly, sino que, mira, tengo aquí una base de datos de antiguallas, porque esto es una antiguaya de hace 900 años, y te la recreo. En vez de repararla, te la recreo. O sea, que es una pieza de tecnología estándar. Seguimos viendo cómo esta materia y los transportadores personales son un poco la aportación del nuevo concepto de ciencia ficción, que, como tú bien dijiste en el capítulo anterior, nos servía para anclar al espectador en esto es el futuro. Esto es Star Trek, que ya era en el futuro, pero tengo que mostrarte una tecnología todavía más avanzada que la del siglo XXIV, que es donde la época de la nueva generación. Discovery y la serie clásica están ambientados en el XXIII. Pues como estamos 1000 años en el futuro, pues te tengo que montar esto.
Sí, totalmente. Yo creo que yo la materia, pero sobre todo los transportadores, ¿no? El que vuelvan a utilizar incluso en la parte más recóndita, en un sitio en el que al final tampoco es que tengan la civilización ni muchísimo dinero, absolutamente todos, ya no solamente los malos, sino también los buenos o los convencidos o los que seguían a este True Believer, como decías tú, también tienen transportadores personales, y eso es una cosa que no cuesta relativamente tan barata como para poder ofrecérselo a Saru para que salgan de allí. Es otra cosa y otra muestra de lo muchísimo que ha cambiado la tecnología y la parte creativa. narrativa, ¿no? De la parte de, igual que se crearon en su momento los teletransportadores en la serie clásica para poder ahorrarse el tener que bajar con las naves, aquí te da toda una libertad creativa de cómo se pueden mover los personajes en distintas escenas que evidentemente cuando tenías el teletransportador clásico no ibas a tener.
Lo del yo parásito me quiero detener un momento, porque cuando lo estaba viendo me imaginaba de coña, ¿no? O sea, un estereotipo, ¿no? O sea, en la sala de guionistas de una serie de ciencia ficción, cuando estás atascado tienes dos columnas para tirarles un dardo a cada una, ¿vale? En una tienes nombres y en otra adjetivos, ¿no? Y aquí Discovery, imagínate, dirán, Dios mío, ¿qué hacemos para poner la excusa del motor de esporas? Espera, tiro, tardígrado, gigante. Espera, que no se me ocurre qué bicho sacar. Ballena, espacial. Y hoy ha tocado hielo, parásito, ¿no? O sea, que ¿no te parece como mezclar dos conceptos random? Así, algo que conozcamos y algo que no te esperas que se mezcle con esa cosa, ¿no? O sea,
yo creo que la parte de parásito es la que inventaron después. Yo creo que una vez que ya tenían claro que iban a rodar a Islandia, de bueno, pues algo de hielo tendremos que sacar, ¿no? Que aquí me han dicho que hielo un poquito sí que hay, nieve igual menos, pero hielo tiene que haber un cargado. Oye, ¿y cómo hacemos que esto pare? Pues primero, vamos a tener un aterrizaje forzoso brutal y lo demás. Yo creo que podemos comentarlo después de acabar de hablar de esa relación, como decía yo, ¿no? De Tilly y de Dag, que son dos de mis personajes favoritos. Mismo Will Wheaton dice que Tali es su personaje favorito de cualquier serie de Star Trek, que está
dicho,
totalmente enamorado de ella.
Ni Kirk, ni Spock, ni Wesley, ni lo diciéndolo Will Wheaton que interpretó a Wesley, ¿vale? O sea, que Tilly es, porque se siente identificada con ella como mucha gente. Will Wheaton, que ahora conocemos más de él porque sale en Big Bang Theory, tiene un montón de canales de YouTube dedicados a temas de juegos, se ha convertido en una personalidad del mundo geek, es uno de los nuestros, va a convenciones, se ha convertido en una personalidad del mismo más allá de ser el actor que interpretó a Wesley Crusher en La Nueva Generación. Y es un tío alegre, es un tío que le gusta vivir la vida, ser parte del fandom, y Tilly le parece una persona como él. Y a mucha gente, ¿no? O sea, es esa personalidad alegre de estoy contenta de estar aquí, porque en Discovery y en Star Trek hay algunos personajes oscuros que, jolín, que parece que están de todo menos contentos de estar en una nave estelar. Y Tilly nos ha caído bien desde el principio porque estaba muy contenta de estar ahí. Era el Hiro Nakamura de Star Trek, ¿te acuerdas que lo decíamos? Hiro Nakamura en la primera temporada de Héroes era el único que estaba contento de tener superpoderes. El resto eran unos amargados. Y Tilly era nuestro Hiro, ¿no? Pues... Y Wesley Crusher le gusta y a mí también, claro que sí.
Ahora que cuentas tú lo de Will Wheaton y de cómo conocemos más cosas sobre él, hay un documental en HBO, estaba mirando si está en HBO España o lo quitaron porque fue una de estas cosas extrañas, estaba coproducido por The Ringer, estaba Bill Simmons y el resto de la gente alrededor, que se llama Showbiz Kids y es sobre... Pues una cosa que te sorprende que no haya tantos documentales y que no haya tanto cosas sobre ellas, sobre pues las estrellas infantiles, ¿no? Y qué futuro tienen después de que dejan de ser infantiles, en muchos casos acabando, en algunos casos acabando como juguetes rotos, en algunos casos, tristemente, desapareciendo y falleciendo, y en otros casos, pues reconvirtiéndose a ser actores, actrices que tuvieron ese pasado, porque es mucho más conocido de mayores. Y Wheaton tiene una entrevista en la que yo cuenta cosas, no sé, aquí estamos en la parte, ¿no? De si es spoiler porque creo que veáis el documental o no, pero cuenta cosas, especialmente con la relación de sus padres, que yo jamás había pensado, no lo he visto nunca a nadie, desde luego no se lo he oído nunca a él, de cómo afectó muchísimo el que él fuese ese crío y el que lo llevasen a la relación que tiene con los padres y cómo eso ha afectado a cómo él, ahora que ha tenido hijos, ha intentado llevar adelante la relación con sus hijos, que a mí hubo tres o cuatro momentos, y mira que el documental tiene, sobre todo con personas, si sabes el futuro que han tenido alguno de ellos, que te puede ponerte sobre aviso, te puede sorprender más o menos, pero de Wheaton es con diferencia lo que más me sorprendió. Como digo, Showbiz Kids es como se va el documental en HBO. Si tenéis un ratito, vedlo. Yo creo que una hora y, no era exageradamente largo, yo creo una hora y 10, hora y 20, y combina, por un lado, gente que está intentando abrirse un hueco a día de hoy, que estaba haciendo castings para cosas de Disney y cosas similares, y toda una levada llevando desde una mujer que yo desconocía por completo, que había sido una estrella infantil en el cine mudo, que falleció poquito tiempo después, teniendo 97 o 98 años cuando la entrevistaron, y contaba cómo llega la llegada de la voz, de repente, la llegada del color, creo que fue además que era en blanco y negro, la llegada del color le quitó, y bueno, pues siguió así viviendo su vida a distinta gente que ha tenido después. Lo de Wheaton es muy, muy curioso. Sobre Saru y Tilly, que volvemos a lo nuestro, a mí me encantó la relación de ellos dos, y yo creo que habíamos tenido, igual veíamos mucho más la relación de ellos, pero no habíamos tenido un episodio de lo típico que ocurre con las series cuando ya tienen dos o tres temporadas, que le damos un episodio a un personaje, o que le damos un episodio a una pareja de personajes que hasta ahora no habíamos combinado y la tiene. Y esos momentos, sobre todo el momento inicial de Saru, en el que ella le dice, ¿pero por qué me has escogido a mí? Porque no hay nadie mejor para hacer un primer contacto que tú, es un momento humano maravilloso.
Porque les va a sacar bien Tilly, porque a todo el mundo le cae bien Tilly. Es ya es una... es una ley escrita de la serie, ¿no? O sea, y a mí me parece muy bien esto de que vayan combinando personajes. También tenemos lo de Stammers y el novio con la... Ay, se me dio el nombre, con la ingeniera...
Con Tig Notaro, que ella claro, se llama Reno.
Ella, sí, Reno Taro, ¿no? el que hace un poquito el papel de doctora Pulaski en la nueva generación. O un poco la cínica en plan Doctor House, si queréis verlo así, ¿no? Pero que esa ironía, ese de personaje, a ti y a mí nos gusta mucho. Vemos que le sienta muy bien a Discovery. Y esto de que vayan probando combinaciones de personajes, creo que es normal y es bueno, está saliendo bien, sí. O sea, acaba el capítulo y quieres más de Saru y Tilly juntos, desde luego. Y luego está... Y luego está Philippa Giorgio, ¿vale? Vamos a ver. Yo no me acordaba que estaba en la Discovery. O sea, ha pasado un tiempo desde la última y...
Yo confieso que tampoco.
Y de todas las cosas no me acordaba que estaba allí. Y esto significa varias cosas. En mi humilde opinión, no sé si estás de acuerdo. Primera, ya no hay serie de sección 31. Por lo menos hemos dejado hablar de ella.
Yo no lo tengo nada claro. Yo, Michelle, yo... Y aquí nuevamente, no te digo spoilers o no, pero al final puedes leer entre líneas y puedes saber quién está como extra star y quién aparece dentro del catálogo. Yo no tengo nada claro que ya va a estar toda la temporada dentro de la Discovery. No
bueno,
lo tengo su
bueno, vamos a ver, si se inventan algo de venga, vete al pasado para hacer la serie que habíamos anunciado de la sección 31.
O igual lo que cuéntales, ¿vale? Es justo el interín mientras, no lo sé, los tiempos en los que pasaron desde la primera temporada a la segunda temporada, no lo sé exactamente cómo lo harán.
Mira, yo entiendo que cuando cogen la ¿cómo se llama? La API, ¿no? La propiedad intelectual de Star Trek para hacer un universo y que Netflix saque series, ya habéis en fuera de series, en varios grandes angulares y tal, habéis comentado esta necesidad que tienen ahora las cadenas de tener un universo y por eso fulanito está comprando El Señor de los Anillos y por eso el Miral War y por eso, ¿vale? Fundación, bien. Necesitan tener universos para tener series y sacar de ahí productos. Necesitan tener la propiedad intelectual. Y ahí cuando cogieron Star Trek y hicieron Discovery, entiendo que querían expandirlo. Y salió la cosa de hacer una animación para adultos que acabó siendo Lower Decks, que ha sido. Y ahí ya anunciaron que si al final de la primera temporada de Discovery el Philippa Georgiou no era la mentora que moría en el piloto de Michael, sino que era su versión del universo espejo, donde los malos son buenos y los buenos son malos, pues esta emperatriz del Imperio Terrano que pasaba aquí se convertía en un agente secreto de la flota estelar, al mando de... Y era parte de la sección 31, que le llegan a mencionar en el capítulo, pues eso, los espías, el Deep State, las cloacas del Estado, lo que quieras llamar. Y de esto iban a hacer una serie. Si acaba siendo buena, me callaré la boca y lo reconoceré. Pero desde que lanzaron la idea y hoy que la he visto aquí en Discovery, no me creo esa serie. No le veo recorrido. Y más, desde que haya anunciado... Esa es la serie que nadie ha pedido. La serie que todo el mundo pedía era la del Enterprise antiguo con Pike de Capitán y Spock por ahí y tal. Y esa ya la han anunciado, ¿vale? Es así que en cuanto salió Pike, salió el Spock interpretado por otro actor, salió Rebecca Romijn haciendo de número uno, todo el mundo dijo que esa era la serie de Star Trek del universo 23, del siglo 23 que querían ver. Nadie había pedido sección 31 y tal y como vio el panorama, yo no he vuelto a ver noticias de esto, ¿no?
Yo lo último que recuerdo es que lo confirmó Kurtzman, que eso estaba en rodaje y que estaba en funcionamiento y que iba a funcionar, o sea que eso estaba seguro sí o sí. No lo sé a partir de aquí cómo estará, no sé exactamente qué parte tiene. La última vez que dieron esto fue prepandemia, no sé cuánto de eso lo habrá cambiado a todo el sistema de rodaje y a todo el sistema de funcionamiento. Tenemos claro que va a haber una nueva temporada de Discovery, que es lo que van a empezar a grabar. Yo creo que esas premuras para empezar a grabar es porque o tienen los sistemas más montados o al final tienen ya la experiencia de 3 temporadas previas y tiene los engranajes mucho más sencillos o mucho mejor montados que para lanzar otra cosa. Esa junto con la animación. Al final el último que se ha quedado es la nueva animación que reincorpora a Mulgrew de nuevo como el capitán a Janeway, porque nuevamente la animación es relativamente más sencilla de poder hacer en estos tiempos que corremos que la animación de ficción con imagen real. Yo creo que esa es la parte en la que tendremos veremos igual que un Lower Decks, y yo creo que es un mundo en el que es más sencillo esté al menos durante este año o dos años el poder rodar, porque sinceramente, ya que estamos hablando de las peleas, yo no sé cómo vamos a poder hacer todo este tipo de escenas ni todo este tipo de movimientos con los protocolos que tengan de COVID. Y es cierto que ya más allá del coste, que se va a disparar, ya yo todo lo que estoy oyendo de los rodajes es meterle entre 1 y 2 millones de dólares a cada episodio por las diferencias que tiene la distancia, es las pruebas masivas, porque claro, es que no tienes que hacer pruebas a 2 o 3 personas, es que tienes que hacer pruebas como a 300 o 400 personas diariamente para ver cómo está. y que no te pase nada. O sea, eso suponiendo que no tienes que de repente suspender el rodaje y hacer traceo y a ver cómo está. Y a ver dónde ruedan, porque claro, las florituras que nos hemos permitido aquí de irnos a rodar a Islandia no tienen ninguna pinta que se pueda permitir a partir de una temporada nueva si esto va hacia adelante, Dani.
Claro, las dificultades que dices de a ver cómo hace una serie ahora, yo creo que tienen que atinar mucho el tiro, ¿no? Tienen que estar muy seguros de que va a salir bien. Pero es que incluso si estudiamos en circunstancias normales, yo creo que una serie solo de la sección 31 con Filipa del Universo Espejo, llevando, que la premisa es ella haciendo el caso de la semana, un procedimental, no sé lo que sería, para mí esa serie tiene las patas muy cortas. A mí como Trekker no me llama mucho la atención. Ahora mismo, Filipa Georgiou del Universo Espejo como secundaria o habitual o miembro del cast de esta interacción de Discovery, ¿vale? De vamos a reconstruir la Federación desde el futuro y tú eres el elemento extraño que va a causar mucho conflicto, mucha oposición filosófica a lo que estamos haciendo, ¿no? Mucho contrapunto. Para los guionistas les va a dar mucho juego. La veo muy útil en este contexto de ser parte de Discovery. No me la creo nada como sosteniendo una serie ya sola. No sé cómo lo ves tú.
Yo creo que hasta que no sepamos más de exactamente cómo la van a meter, yo no sé si va a ser una continuación de algo que ocurra en esta temporada por la que ya la devuelvan al pasado, si son las cositas que allí hizo entre la primera temporada y la segunda temporada de la Discovery, y sobre todo cuánta ambición tienen, porque a lo mejor lo que quieren hacer es una serie cortita en el que aprovechen que tienen bajo contrato a Michelle Yeoh y que lleguen a un acuerdo y igual que puede ser con Lower Decks, vamos a hacer otra cosa divertida o entretenida, o vamos a hacer una serie de espías. Es que nos apetece hacer una serie de espías y vamos a hacer una serie de espías dentro del universo de Star Trek. No lo sé. Yo, desde luego, coincido contigo que me apetece muchísimo más ver lo de la nueva vieja Enterprise, ¿no? El más aún después de haber visto los personajes en la segunda temporada de Discovery. Pero no voy a decir que no otra serie de Star Trek, ¿qué quieres que te diga, Dani? O sea, que hemos pasado mucho tiempo, querido, que aquí, como somos dos ricos, ya nos permitimos el decir, esta serie de Star Trek no la quiero. Tío, que en fin, que tú y yo hemos pasado por lo que hemos pasado, ¿eh?
Sí, hemos pasado por una época de muchísima sequía, pero no sé, a lo mejor nos estamos acostumbrando mal, ¿no? Queremos salir de Star Trek encima que todas molen, pero es que están acertando mucho el tiro, tío. Es que Lower Decks mola, sí, es que esto mola. Y ya puede ser malo el capítulo que hagan de la serie de Call Enterprise clásica, que no me acuerdo si tiene nombre definido, ¿no?
Sí lo tenía, no recuerdo ahora mismo cuando
se llegó a sacar, ¿no?
Yo juraría que cuando hicieron la presentación se no me acuerdo si era tu Boldy Go, lo miro mientras hables tú. Yo juraría que lo llegaron a decir el nombre.
Bueno, pero que da igual que hagan un capítulo malo de esa serie porque va a ser episódica, el siguiente será mejor o el siguiente será mejor todavía, ¿vale? Que con eso de es que la gente no se acuerda porque ahora estamos acostumbrados a las series arco, pero cuando la serie de Star Trek era el planeta de la semana, el dilema de la semana, o el dilema filosófico moral de la semana, pues teníamos capítulos malos, capítulos buenos y capítulos extraordinarios. Y creo que me den de eso, ¿no? Quiero saber si me va a gustar el capítulo de semana. Discovery, como me engancha la historia principal, la historia que se continúa, pues voy a estar aquí hasta el final a ver cómo acaba. O sea, baje el ritmo o deje de bajar. Pero en fin, ya sabes.
Strange New Worlds. Strange New Worlds. Sabía yo que era sobre la...
Explore, Strange New Worlds, To Boldly Go... Uh-huh.
Me acordaba que eran tres palabras del... Vamos, o un trocito de la palabra del inicio de la serie clásica, pero no me acuerdo si era To Boldly Go, bueno, era Strange New Worlds. Sobre lo que ocurre en la nave y el rescate, al final no es más que dar tiempo y volver a reencontrar personajes que nuevamente, es que hace mucho tiempo de la segunda temporada, pero no acordamos, pues que está Matt y Hugh, que habían pasado una crisis con cambios de cuerpo y con problemas internos, y como decías tú, para mí fue un grandioso reencuentro. Volver a tener a Tig Notaro, a la que yo tengo muchísimo cariño. One Mississippi es una serie que a mí me encantó en su momento. Los stand-up comedies suyos están muy bien. Tiene un delivery muy curioso. Al final tienes esta parte de es una cómica metida actriz, que yo creo que hay momentos en los que se le nota que al final ella no nació siendo actriz. Pero otro momento es cuando saca sobre todo ese punto irónico, que es maravilloso. Aquí además con el rollo este de la espalda. Yo también porque esta semana está todo bastante tocado de la espalda y me ha gustado mucho lo del asiento ese que tiene ella para poder andar. Pero ese trío que ha tenido ellos junto con Reno. Y luego la otra parte que se tenemos, pero podemos hablar luego en el rincón conspiranoico, volvemos a tener gente en el puente y vuelve a ver a alguien del puente en el que sabemos o tiene toda la pinta que le está pasando algo más que no cuenta.
Sí, señor, la chica del implante, que tampoco me acuerdo nunca de su nombre, aunque lo tiene ya
ahora ya tiene nombre todo.
En la temporada anterior le dieron nombre a todos los personajes del puente, pero esta chica que tiene el implante que parece cibernético con medio cráneo rapado para que se vea bien el implante, al principio, si lo he entendido bien, salva a la nave, ¿no? Como es la timonel, cuando tiene que hacer el aterrizaje de emergencia, todo el mundo invitarle algo al bar a esta chica que el aterrizaje complicado lo ha hecho, pero se queda muy tocada, No sabemos si medio sorda o medio qué, la arreglan en la enfermería, pero luego tiene secuelas y parece que o está en su mundo o es que no oye, algo pasa, o está fallando su implante o algo así nos tienen que explicar, pero
o
no
algo
han dejado
oye
ahí.
Más. Yo
oye,
estoy convencido
pues,
de que alguna
pues
cosa
ser.
De más estaba escuchando.
Normalmente en Discovery, cuando la cámara se queda contigo, y no está, y no eres el protagonista de la acción, pero la cámara se queda contigo y hay ruiditos de fondo, o están ahogando lo que tú oyes, es porque tienes un bicho dentro, o porque le pasa algo a tu implante, o que nos digan. Pero sí, creo que el cómo está narrada esa escena de algo no va muy bien con ella. Estoy de acuerdo contigo en que tiene algo detrás que esperamos ver en los próximos capítulos. A lo mejor lo vemos en el siguiente, porque estos Discovery siguen quemando trama a punta pala, como lo diremos.
Sí. Total y absolutamente, incluido ese final. Yo no sé si lo esperabas o no, que íbamos a encontrarnos con Michael tan pronto en ese final, Dani.
No, a mí me lo han vendido bien. O sea, empieza el capítulo y digo, vale, el capítulo anterior era todo Michael, este va a ser todo Discovery. Y se encontrarán en algún momento de la temporada. Uh-huh. Pero se me olvidaba lo que acabo de decir, que esto es Discovery, y que cuando te empiezan a decir, uy, la temporada puede ir de esto, ¿eh? O sea, los próximos 10 capítulos pueden ir a resolver esta historia. ¡Pam! Te la resuelven. Acordaos del tardígrado, ¿vale? El misterio del tardígrado, de cómo lo usamos para viajar con el motor de esporas. Creíamos que iba a ser lo que iba a sustentar la primera temporada, y aquello duró 3 capítulos. Los Klingons, igual. El universo espejo, igual. El ángel rojo que creíamos que iba. Y al final de la temporada nos íbamos a enterar quién era o qué era el ángel rojo. Aquello duró lo que tenía que durar. O sea, aquí queman trama muy rápido y ya están reunidos, ¿no? Y la primera impresión que tuve al ver a Michael, muy bonito todo, era, bueno, ya podemos decir que Michael revela que la Discovery ha tardado un año más en llegar que ella, pues ya va buscándoles un año, y lo que pensé es que el siguiente capítulo iría de ¿qué ha hecho Michael en este año? ¿Vale? El sneak peek este que ponen al final del programa de Wesley, de Ready Room, apunta a algo parecido. Ahora lo comentamos en la zona de spoilers, que vamos a avisar. Esta es la zona de spoilers, ¿vale?
Sí, señor. A mí me ha encantado verla al final y verla con ese nuevo peinado y ese nuevo vestuario. Hablando un poquito del vestuario...
Te vas a hartar de ver nuevos peinados.
Además, de verdad, tenemos con Tilly también. Pero qué de cuero había en este episodio, tío. Aquí todo el mundo vestido, una cosa chulísima. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y estamos saliendo de los uniformes habituales. Quitando la parte de Discovery, el otro día con Michael en el primer episodio vimos todos trajes diferentes y aquí exactamente igual.
Es el avance... natural, ¿no? De licra a cuero, ¿eh? Pasó con los cómics de la Patrulla X y las películas de la Patrulla X, ¿no? Pasó con los trajes de la nueva generación a los trajes que se veían en pantalla con las películas de la nueva generación. De licra a cuero es el paso normal, ¿eh?
Más cositas que nos tenemos en el tintero antes de que pasemos, como siempre, al correo de los lectores, al rincón conspiranoico, y a contar un poquito qué puede tener el CLC episodio. Una cosa, y es que el otro día hablamos, lo iba a decir al principio, pero luego se me ha olvidado, hablamos de la serie de Andrómeda, lo que hizo Gene Roddenberry después de Star Trek, con Kevin Sorbo. La serie está disponible en España en Pluto TV, que es la nueva plataforma también del universo del grupo, mejor dicho, CBS, que ha desembarcado ahora mismo en España este fin de semana cuando estamos grabando. Es una nueva plataforma que es gratuita, tiene anuncios incorporados, están haciendo toda la labor comercial desde Movistar y tiene cosas bastante curiosas, alguna de comida, alguna de comedias, y está dentro de Andrómeda, por lo que me han dicho, me lo he apuntado y lo he puesto aquí. Hay dos cositas en cuanto a palabras que a mí me ha gustado dentro de la serie, que nuevamente nos amplían este mundo 900 años adelante. Una es que ya tenemos un nuevo nombre para la Federación, este además está confirmado, no me acuerdo de la entrevista de quién la dio, que dijo, miento, era como la llamaban en el Short Trek de la primera temporada que escribió en su momento Michael Shannon, se utilizaba esa palabra. Cuando pegaban la patada hacia adelante e iban hacia el futuro, y teníamos ese encuentro con la nave, aquí es Vdadris, con una apóstrofe, lo mejor es que veáis los subtítulos, porque es V apóstrofe D-R-A-Y-S-H. Ese es el nombre con el que en este mundo se conoce lo que nosotros conocemos con la Federación. No sé de dónde vendrá el buen nombre, no sé exactamente qué querrá decir y cómo será, pero ese es el nombre que lo hemos escuchado en primera vez aquí. No era la primera vez, como os digo, porque en un Short Trek, en ese Calypso, creo recordar que se llamaba el episodio del Short Trek de la primera temporada, se utilizaba esa palabra varias veces, y es como se denomina ahora a la Federación. Y luego una que me ha llamado la atención, porque hay un momento en que lo dicen cuando cambian de idioma y dicen, y le dice Saru, ¿por qué no hablas en idioma común? Y dice, no hablo en idioma común porque lo normal es que podamos hablarlo en Pikdin, y de esto posiblemente tú sepas mucho más que yo. el Pictin, a mí me quedo con la palabra y he ido a buscar, y es que es un término que se utiliza habitualmente para denominar lenguas francas, lenguas creadas artificialmente para poder entenderse sí. gente que no habla ningún idioma.
Más bien, la traducción en el castellano sería macarrónicas. Yo el Pictin lo estudié cuando me saqué la capacitación para dar clase en inglés, clase de historia en inglés. Allí nos explicaron que el Pidgin es una fusión que ocurría en los lugares a los que llegaban, por ejemplo, los ingleses y los franceses, y era una mezcla entre la lengua local o la forma de pronunciar de la lengua local y la lengua de los colonizadores, ¿no? De los franceses o los ingleses. Mm. En Jamaica, por ejemplo, es casi el idioma de allí, espérate que me acuerdo cómo se llama, el patuá, ¿no? El patuá uh-huh. de Jamaica es un ejemplo de pidgin en el que se mezclan palabras del inglés con palabras de los dialectos jamaicanos, sobre todo de la población negra, y con la forma tan especial de pronunciar de allí. Yo qué sé, baba sería como decir barbero, ¿no? Barber, ¿vale? O buat sería boat, sería barco, ¿no? Piensa uh-huh. en la canción esta de con Mr. Tallyman, Tallymibana. Esa es una canción que intenta imitar la forma de hablar de alguien que habla el patuá, ¿no? De Jamaica, uh-huh. ¿no? Y lo de Tallyman sería una palabra muy de la zona. Pero en fin, básicamente es la mezcla de autóctonos y colonizadores. Sí. Ahora,
me ha logrado mucho al tagalo de Filipinas, que al final es cierto que tiene parte autóctona, pero también mucha cosa que bebe del español de mm-hmm. cuando fueron colonia y mucho del inglés posterior. Y eso es un idioma pidgin. Curioso y el que utiliza la misma palabra, ¿no?
Sí, sería un pidgin, porque además en la mayoría de estos sitios está reconocido como una lengua más, ¿vale? Aunque sea una fusión de dos lenguas previas. Lo cual me hace pensar, bienvenidos al Rincón Conspiranoico de nuevo, que esto de Bedrice sea la fusión de Federation con otra cosa que no sabemos qué. Hombre, si ves V's apóstrofes, te puede remitir a Klingons, a Romulanos o algo por el estilo, ¿no? Porque hay muchos planetas, naves, ¿no? Que se llaman así, o Veger. Pues, sí, Veger podría ser de la primera película de Star Trek. Pero si nos ponemos conspiranoicos, si han soltado Pidgin por aquí, puede que sea la fusión de Federación con otra cosa en otra lengua que todavía nos faltan datos. Pero aquí estaremos para especular al respecto.
Como Dios mande. Y luego volvemos a tener una pequeña referencia, eso sí, la semana que viene tendremos más sobre ella, ya tuvimos un poquito más, sobre ese The Barn, sobre esa la quema en español, que vamos a empezar a ver quién provocó esto y si es provocado o no. Y yo lo que la gran duda que tengo es si van a dar respuesta o no. Yo creo que ahí tiene que haber sido una discusión muy grande en la mesa de guionistas una vez que llegaron de este fue el detonante, que va a hacer que la Federación no exista, si vamos a dar respuesta a qué leche pasó ahí o no vamos a darla, ¿eh?
Mi apuesta es, basada en nuestra experiencia que hemos comentado hace poco, la vamos a saber y a lo mejor la sabemos en el capítulo que viene o en el siguiente. O sea, queda menos de lo que piensas. Si estás pensando que esto va a ser el gran misterio de la temporada, que te vas a enterar al final en plan Revelation total, te recuerdo que esto es Discovery, ¿vale? Y esta película ya la hemos visto, en el sentido de ya nos han hecho grandes revelaciones mucho antes de lo que esperábamos en temporadas anteriores. Yo creo que nos enteraremos antes. Quiero comentar más de esto, pero me es imposible sin entrar en la zona de spoilers. ¿Qué hacemos?
Pues vamos a ir con ellos después de, como siempre, pasar un poquito antes por el correo de los lectores. Sabéis que nos podéis escribir en las redes sociales a @fueradeseries, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, y que leeremos vuestros comentarios. De igual forma, por correo electrónico a startrek@fueradeseries.com, y luego en iVoox, que como suele ser habitual, tenemos varias recomendaciones o varios comentarios aquí. Muchos de ellos hacen comentarios, lo hace así Piti Díaz, lo hace también Daz Parra, comentando vuelve Star Trek Discovery, vuelven los haters, chico, de verdad, con el año que llevamos encima para ponerte a odiar una serie, hay que tener narices, Tani, ¿eh?
Desde luego, sabes que, bueno, a mí si me tiras de la lengua, me toca las palmas y bailo, y a mis queridos haters les he dedicado unas diatribas aquí, he hiteado a los haters desde el universo Star Trek, no hace falta que lo haga, no hace falta que me repita, pero sí tengo muchas ganas de saludar a Daz Parra, que es Miguel Ángel Parra, que es autor de los libros que existen en castellano sobre el Rocky Horror Picture Show, Trek y The Pro, que ha escrito y me consta que está ultimando la publicación de un libro sobre el papel de las mujeres en Star Trek, que además él es muy oyente nuestro, me ha pedido alguna aportación en el libro, que se lo agradezco muchísimo porque es un honor, nos escucha mucho, está muy atento a lo que hacemos y es un tío que yo tengo muy, muy alta estima, también guionizó el cómic sobre la vampira de Barcelona, sobre la vampira del Raval, es un tío, en fin, que yo le tengo mucho respeto a todo su trabajo en el mundo de la cultura popular de España, que le conozco desde hace años. Y que muchas gracias por escucharnos, Miguel Ángel, de verdad. Aquí, ahí está Daz Parra, ¿no?
Sí, señor. Y tenemos también, además, junto a Dasparra, además, nos decía la parte de ese momento de Tilly diciendo tienes un poco del Leland en las botas cuando está Giorgio, que es maravilloso. Es que,
mira,
es que tiene,
menos
es
mal,
que quererla. Es que quererla.
Debo decir que mientras estaba viendo el capítulo ha venido mi hijo, papá, ¿qué ves? Tal. Y se veía eso, ¿no? Que estaban recogiendo lo que quedaba de Leland. Digo, menos mal que no ha visto cuando petaba, ¿vale? O sea, para él estaba viendo, pues está sucio esto, lo están limpiando. No le he dicho eso, son los restos de un señor, menos mal. Era gelatina que se le ha caído a alguien por aquí, ¿no? Dios, pero sí, muy, muy, muy curioso. Eso, y que no lo hemos comentado cuando ha hecho Filipa la broma de... A mí es que me gusta viajar entre universos, ¿no? Porque ya esta es la tercera interacción del universo de Star Trek que ese personaje conoce en vivo y en directo, ¿no?
El nivel de chulería que tiene Giorgio en la escena, en la Discovery, desde luego, pero después es un nivel de verdad, que tenga que pelear. Mira, con el día tan tranquilo que iba a tener yo, después de viajar 900 años, encima me vas a hacer aquí matar, sí, a gente, de verdad.
Por cierto,
me vas a hacer esto.
Y por cierto, este colega, este tripulante de la Discovery, que es medio hombre pez, medio no sé qué, que le saluda tan colega, que es un agente de la sección 31 que estaba ahí metido.
O si no, que iba a ficharlo, tiene toda la pinta. Con los ojos tan grandes puedes hacer muchas cosas, me interesa, ven para acá, vamos a hablar un poquito tuyo.
Yo he visto algo sexual, no sé exactamente
yo también. Yo creo que había ya aprovechando que el episodio pasa por Valladolid, pues igual puedes informar y mientras tanto, pues algo podemos hacer, que oye, 900 años que hemos viajado, pues igual hay que buscar una salida. Sí, yo también lo he visto. El momento, pero es que lo hace también esta mujer. Es que mira que lo hacía bien. No, es que no nos acordamos de que la capitana Georgiou, cuando la vimos la primera vez, dijimos qué gran capitana. Y luego aquí, qué bien hace de la emperatriz. Es que es espectacular.
Que sí, es una actoraza, es un personajazo. Lo único, yo no la veía en una serie solamente de espías. Lo veo de otra forma. Pero, en fin, pero estábamos con el correo de los lectores, perdón.
Sí, señor. Aquí Torpedo Rojo nos decía que se pone el día con nosotros. Muchas gracias por el programa. José Raúl, que este además describe para ti, Dani, soy la persona que hace de referencia a Dani del grupo de rifas, es un servidor. Un placer volver a escucharos. Un saludo del fiel oyente de Fuera de Series desde sus inicios, José Raúl.
No me tocó, la rifa no me tocó. Sorteaban varios cómics de Thor de Walter Simonson de los años 80, de originales americanos, pero no me tocó. Bueno, seguiremos intentándolo.
Y Pachona Dama, que era un oyente habitual nuestro de la primera temporada, nos dice que compañero en la vida y prosperidad, que ganas de escucharos, que no nos pudo comentar el final de Pegar, pero como auténtico creyente os estuve escuchando cada capítulo, que tiene esa parte de él quiere saber con pelos y señales qué pasó con la quema, aunque como ha dicho CJ, eso suponga desinflar toda la película que tengo montada en la cabeza, que es otra de las cosas que también nos pasa, que al final nos dice la revelación y con honrosas excepciones no suele ser tan divertida de la película que nos hemos montado nosotros en la cabeza, Dani.
Eso me ha pasado a mí con la primera temporada de Picard, que el final me dejó un poco plof porque yo me había montado una película muy grande. Sí. Y luego también dice Pachón que a él que los andorianos sean un poco capullos le cuadra, es verdad. Siempre desde los tiempos de Enterprise han sido un poco capullos, ¿no? O sea, digo Enterprise porque es la primera serie en la que veíamos a andorianos en cámara bastante tiempo, que la serie original hacían cameos y poco más, ¿no?
Sí que salieron de verdad muy, 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 muy poquito. Vamos ya con la parte con spoilers, así que si no queréis saber...
Un momento. Antes de pasar a la parte de spoilers, no he hecho un comentario aquí en iVoox, pero acabar haciéndolo, quiero saludar a un compañero de trabajo, que es Clemente, que es profesor de ciencias en mi instituto. Yo no sé si lo sabes, pero la máscara esta que si nos veis en vídeo tengo al principio, ¿no? Que es de la serie original. Uh-huh. Hemos cogido máscaras para... El profesor de ciencias ha puesto la de Spock, la azul. El profesor de informática se ha puesto la de los ingenieros de la serie. Alguien tenía que ser el capitán y se la ha puesto el de historia, o sea, yo, ¿vale? Pero hemos hecho la cruz de profesores Trekkies. Y Clemente, que se ha convertido en oyente nuestro, ¿vale? Que se ha aprovechado el confinamiento para verse todo Star Trek y ahora nos estará escuchando. Me ha hecho algunos comentarios en plan, profesor de ciencias, oye, la explicación que has dado de cómo viajan alrededor a la velocidad de la luz, he dicho, pues cabrito, a lo mejor te fichamos o a lo mejor acabas haciéndonos algo, así que Clemente, si me estás escoltando, porque él parla en valencia, ¿vale? Haz el favor de hacer recopilatorio de todas las cagadas o ausencias que hayamos hecho de la parte científica de Star Trek, que es muy interesante también, y me las recopilas para que o las digamos en tu nombre o vengas tú a decirlas. Dicho queda, ¿vale? Salud, compañ. Les veía bendillos.
Sí, señor. La invitación ahí queda y aquí estaremos desde luego a ver si Clemente se anima. Vamos con el próximo episodio. Como os digo, a partir de ahora la parte con spoilers. Si no tenéis ganas de saber absolutamente nada lo que ocurrirá en el tercer episodio, dejarlo ya y nos volvemos a ver la semana que viene, o escuchar, mejor dicho, o a encontrar la semana que viene. Cosas que sabemos, Dani. Primero, desde Ready Room tenemos una entrevista doble a Tilly y a Saru, muy entretenida, muy divertida, y sobre todo es lo muchísimo que se quieren ellos dos, que por otro lado eso es lo que nos parecía.
Sí, señor. No deja de comentar Will Wheaton el tema de cómo ha ido evolucionando el pelo de Tilly, me encanta, hasta el pelazo actual. Aprovecha para sacar las similitudes entre lo que era interpretar a Wesley Crusher e interpretar a Tilly. Por lo visto, dice que un bote de laca para ponerle el aspecto y el pelo de Wendy Crusher se gastaba en cada día, igual que la otra tiene issues con el pelo. Y sí, está claro que es un cast muy bien avenido, ¿no? Es un elenco de actores que parece que se llevan muy bien entre sí, que están contentos de hacer la serie. E incluso en The Reading Room ahora no lo están haciendo en plató, lo están haciendo a distancia, COVID-friendly, cada uno en su casa con su videoconferencia. Y aún así se les ve a química, hay una reacción a los comentarios del otro y unas risas que eso yo creo que por muy actores que sean, esa química no se puede disimular. Es muy difícil fingirla. Así que siempre que hemos visto a dos actores de Discovery juntos, parece que se llevan muy bien y esto no nos dice nada de lo contrario.
Y es otro de los momentos que yo creo que es un acierto que cogiera Sena Whitton por esa parte de la relación de no tienes que presentarle al tío, ¿no? Desde al final, yo he estado donde vosotros habéis estado, nadie tiene que explicarme lo que significa interpretar un personaje de Star Trek. En muchos casos, incluso él, cuando llega alguien nuevo, puede decirle bienvenido a la familia. Y esa parte de la complicidad, y yo creo también de preguntas, es decir, yo creo que las preguntas que él hace, el pelo puede ser más o menos gracioso, pero sobre todo cuando habla con Doug Jones y le dice, oye, ¿y cómo llevas lo de los pies? De poder hacerlo dar ahí en Islandia con esto, claro, es una cosa que salvo que tú hayas tenido que llevar el puñetero uniforme de todos los santos días y sabías lo que te apretaban los zapatos cuando tenías que llevarlo, no es algo que vayas a pensar. Y es cierto que leche, es una cosa, bueno, pues de al final nos quedamos con el momento, pero es que este señor lo tuvo que hablar sobre el hielo con una especie de plataformas, como él dice, ni Lady Gaga, para poder simular a hacernos creíble, ¿no? Que Saru estaba andando por allí.
Sí, ahí se actúa sobre zancos prácticamente este señor. O sea, de hecho yo me estaba imaginando cuando estaban diciendo, oye, y a mí me hacían laca en el pelo, pues a mí mi pelo no sé qué. Él debería estar pensando, vosotros pasáis 2 horas en el departamento de maquillaje de prostéticos antes de rodar cada capítulo, pedazo de quejicas. Demasiada paciencia tiene el hombre que se reía, ¿no?
Tiene pinta de ser un señor extremadamente maravilloso. O sea, es una cosa de la sonrisa perenne, él está siempre contento. Dice, todo no, bien, si bien. Yo no tengo ningún problema, yo pues si hay que morir aquí, pues moreo aquí. Y la otra escandalizada. Es una cosa divertidísima. Si no estáis viendo The Ready Room, lo tenéis disponible en StarTrek.com, lo digo siempre. Va a la página internacional de Star Trek. En Estados Unidos está dentro de CBS All Access, pero vamos, en el resto del mundo. Lo podéis ver todos los episodios ahí, es una verdadera maravilla. Ocurrió con Discovery, ocurre aquí. Y va a tener a Frakes en el próximo episodio porque va a ser el director del tercer episodio. Cambiamos por primera vez de director. Frakes ha dirigido 3 episodios, dos o tres, creo recordar que era el penúltimo, uno intermedio y el de la semana que viene, a ver cómo va. Y sobre la semana que viene hay 2 escenas que hemos podido ver, una en The Ready Room al final de ella, en la que hace precisamente un parlamento de Michael diciendo esto es lo que ha ocurrido en este año en el que no se ha podido, mejor dicho, en el que no se ha podido ver, y este es mi cambio de aspecto, porque además aquí volvemos a hacer el pelo lo fundamental, como dirían en Fleabag, y lo que tenemos es un montaje de los cambios de pelo, en el que de Ready Room aparece con Tilly en 3 temporadas, no, aquí es en cuestión de unos 20 sí. segundos cómo ha cambiado, cada vez lleva el pelo más moderno, así podríamos decirlo, y cada vez más cuero en su uniforme.
Sí, básicamente es Discovery, os estoy buscando. Y entonces era el típico montaje de que nos quieren mostrar cómo pasa el tiempo, ¿no? Y cómo pasa el tiempo es, me he cambiado de peinado y me he puesto más cuero, sí, curioso. Por eso te decía antes que te va a saltar de ver peinados nuevos de Michael Burnham, sobre todo. Pero sí. En la primera sí que está con el pelito corto rizado cuando acaba de llegar, como la vimos en el capítulo anterior. Y cuando se encuentra con la Discovery está con esa trenza echada para un lado, ¿vale? Que está bien que... Es una tontería, pero nos marca muy bien al espectador en qué momento se encuentra el personaje. Si cuando acaba de llegar al futuro o un año después cuando acaba de reencontrarse con Discovery.
Pero y cuando no está aprendiendo la procesión, que al final se ve que está trabajando en paralelo para volver a encontrar a Discovery y en el mismo tiempo para intentar conocer más información sobre la quema que le permita, y aquí tiene pinta de que esto va a ser la temporada, que igual como dices tú, es el episodio 5, de alguna forma que vuelva a florecer la Federación, ¿no?
Sí, señor. Pero no solamente nos revelan el tema de los cambios de pelo, nos revelan algo mucho más importante. En el capítulo siguiente, y aquí viene el gran spoiler, se va a ver un vídeo comunicación que graba Michael por si algo le pasa para que la Discovery reciba la información que ya ha averiguado. Y es, efectivamente, en un momento dado la Federación colapsa porque el delitio deja de funcionar. Ojo, eso no es la quema. El delitio deja de funcionar. Y de repente ocurre la quema, que es que el dilitio que había dejado de funcionar, que aunque estaban experimentando con otra forma de viajar en curvatura, más allá de la velocidad normal y tal, si digo velocidad de la luz, luego Clemente me riñe, más allá de, para entendernos, ¿no? Pero estaban experimentando con nuevas formas de hacer warp, no lo consiguen, y mientras están investigando, entonces ocurre la quema, que es que el dilitio hace ¡pum! ¿Y qué tienen las naves de la Federación que viajan en velocidad warp? en su núcleo de curvatura, pues tienen dilitio. Entonces todas las naves hacen pum, todas las naves que tenían un núcleo activo.
Esa es la clave. Yo creo que al final lo que ahí nos dicen es, todas las que están utilizando el motor de curvatura en ese instante, más o menos veloces, estallan todas y quedarán vivas por las que estaban en reparación, las que por cualquier circunstancia en ese momento no lo estaban utilizando, que serían esas dos señales, por ejemplo, que escuchamos en el primer episodio, que sabíamos que estaba y que Michael detecta que había dentro de su cuadrante.
Ya, pero es que es más grande todavía, CJ. ¿Tú has oído por algún lado, esto le pasó a las naves de la Federación que tenían dilitio? No. Todas las naves que tenían motor de curvatura.
Sí, todas.
Eso es prácticamente todas las naves de las civilizaciones de Star Trek. Todas. En la Federación no hace primer contacto con una especie hasta que alcanzan la capacidad de viajar a Warp, ¿vale? Los Klingon van a Warp, los Romulanos van a Warp, todo Dios va a Warp, ¿vale? Los Borg van a Transwarp y eso puede ser la clave, que es otra historia, ¿no? Una especie de agujero de bolsillo en el espacio. Pero esto es más grande. O sea, ha petado la Federación, pero imagínate lo que es el Imperio Klingon sin un Estado que lo controle. ¿Vale? De Mutatis Mutandi también recuerda un poco la premisa de Picard. Cuando ha estallado el Imperio Romulano. Ha habido un evento que ha hecho que estalle todo. Ha habido un evento pues que afectaba a los androides en ese caso. Si no habéis visto Picard, corred a verla. No sé qué hacéis escuchando si no habéis visto Picard. ¿Vale? Pero la premisa es bastante que hay un hecho apocalíptico inesperado que lo cambia todo, que nos hace sospechar que hay alguien detrás de esto porque hay muchos intereses creados alrededor de que se haya desaparecido la Federación o de que, como de hecho la premisa de la serie Picard era descubrir a quién le interesaba que androides no, ¿vale? Y que romulanos llevándose bien con humanos no, ¿a quién le interesaba esto? Y aquí alguien, yo estoy de acuerdo contigo en que a alguien le interesa que la Federación no esté. Y a ver a dónde nos lleva esto, pero es que no hay Federación, no hay Imperio Klingon, no hay Imperio Romulano, no hay Cristo que los parió a todos.
Esa es la parte que nos falta por saber. Yo no sé al final si afectaba solamente a las naves de la Federación o no. No lo dejan claro, que yo creo que conscientemente no lo dejan claro, porque tampoco sabemos nada más del mundo. Es que al final Michael es la que se ha podido mover un poquito más, pero el resto no. Yo creo que eso poquito a poco, igual en este episodio lo sabemos. Esa es la escena que contaba Dani.
El flashback ese de Michael está incompleto. Tengo muchas ganas de que llegue la semana que viene para que nos lo pongan completo. A ver qué averiguar.
Lo habitual es que sea, si no la primera, la segunda escena del episodio, yo creo que va a ser la primera. O sea, en cuando hicieron el previo del primer episodio, al final de The Ready Room, lo que pusieron son los primeros segundos de este segundo episodio, y aquí yo creo que ocurrirá exactamente lo mismo. Si no la primera escena, va a ser la segunda escena, que tiene todo el sentido, ¿no? De que encuentren ese vídeo, que lo muestren o lo que sea. Y luego lo que tenemos también es un avance de 30 segundos que tenéis disponibles del episodio, que tenéis disponible en StarTrek.com. Que tampoco es que complete mucho más, yo creo que hay dos escenas que a mí me han interesado. Una, el abrazo de Tilly cuando ve a Michael, que es, pues eso, bondad absoluta y maravilloso, y todo también, muy bonito, también, y leche, pues.
También abraza un árbol, es muy cariñosa esta chica.
Ya, pero lo mismo también no es, lo mismo no es. Quieras que no, lo mismo no es. Y luego la otra parte que a mí me ha gustado es, se encuentra con otras naves. O sea, tenemos un momento en el que Saru tiene que hacer de capitán, en el que Jojo dice, vamos a empezar a disparar, que digo yo que llegamos tarde como siempre, vamos disparando capitán, vamos disparando capitán. Y la parte sobre todo que tenemos en este momento es que llegan otras naves de las cuales, si yo no estoy equivocado, no hemos llegado a ver quiénes están detrás.
Sí hemos visto algo. ¿Te acuerdas que en este mismo, en el preview este de la semana pasada, comentábamos que se veía a una persona con un uniforme azul que podía recordar a que a lo mejor eran de la Federación del Futuro, es lo que especulaba yo, ¿no? Porque era un uniforme que recordaba a los de la Discovery, pero no tenía pinta de ser de ellos. Bueno, pues en uno de esos escenas, porque es un flash muy rápido, he tenido que pararlo lentamente, se veía que la Discovery era abordada por gente de esas otras naves que llevaban el uniforme azul ese que recordaba y salía este personaje, una mujer de pelo negro, corto, ¿vale? Con cara de mala leche y con cara de soy de aquí, del futuro. Eso es mi especulación. ¿Cómo llegaba la nave, Phaser en manos, gente que llevaba el mismo uniforme que ella? Lo cual, mi especulación es que se encuentran con una nave de la Federación del Futuro. Como cuando se encuentran dos superhéroes, lo primero que hacen es pegarse, luego ya ven que están del mismo bando y discuten, ¿no? Pero aquí va a pasar algo parecido. Se van a encontrar, primero van a hacer como que se pegan y luego ya, que somos todos de esto. Esto es lo que yo pienso que va a pasar.
Don Daniel Simón, la semana que viene mucho más en Universo Star Trek. Un abrazo muy fuerte.
Larga y próspera vida, amigo. Hasta la semana que viene.
Escribidnos, startrek@fueradeseries.com, escribidnos por redes sociales, donde somos Fuera de Series en todos los sitios, o si estáis utilizando iVoox para escuchar el podcast, o en YouTube viéndonos, podéis dejarnos ahí todas las notas. Gracias por escucharnos. Engage.